regresamos en el debate en hora 20, caliente hoy. Doctor Vélez, ¿está arrepentido de haber venido o no?
No, yo nunca.
A usted lo que le gusta es la corrida,
¿no? Tú sabes que a mí me gustan todas las peleas y todo. Yo soy feliz en eso, no tengo problema.
Sergio Araújo, María Mercedes Maldonado y César Rodríguez. Opinión, entonces. Valoración sobre el fallo que hace el juez en favor del periodista Daniel Coronel. ¿Qué mensaje entender sobre esa relación del poder y del periodismo, de lo que un periodista ha venido luchando desde hace mucho tiempo por lograr que se rectifique, y la forma como el expresidente Álvaro Uribe ha usado la retractación? Su opinión.
Yo lo que creo es que esta es una pelea de muchos años, y cualquier cosa que diga el uno o el otro, siempre vamos a tener lo mismo y va a pasar lo mismo. Y entonces el uno se retracta y va a pasar. Esto es un tema, digamos, ya de una pelea de carácter personal. En algunas cosas se ha pasado uno el otro, o el otro se ha exagerado, y creo que esta no será la última ni la primera. Seguramente en otra columna vamos a tener otra tutela, y en eso no lo vamos a pasar.
¿No se le parece que es igual de personal las ofensas que hizo las madres de Soacha
o las ofensas que hizo Daniel Sanpero Espina?
Lo traigo a colaciones porque es la tercera vez que la justicia en Colombia le pide al expresidente Uribe.
Estoy hablando entre Daniel Coronel y Uribe. No, yo no estoy hablando de eso, y eso obviamente ya la justicia lo tocó y le tocó retractarse. No, está hablando de lo que va a contestar, y entonces va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que contestó, y Daniel va a volver a insistir que tiene que aclarar el tema, y él va a contestar. Obviamente, digamos que eso es un tema que ya el país lo viene viviendo desde hace muchos años, y obviamente respetando al uno y al otro, pero va a seguir pasando exactamente lo mismo.
César.
Yo estoy en desacuerdo con esa apreciación, porque volverla una pelea personal es justamente descontar los argumentos y la evidencia que presenta Daniel Coronel como periodista, y justamente al final del comunicado de rectificación del senador Uribe hay una frase que a mí me preocupa mucho y que muestra que es un patrón de conducta el de rectificar atacando e incluso en este caso estigmatizando. De manera, a mí me parece desaconsejable, hasta peligrosa. Dice el final de la rectificación: además, honorables magistrados, dar respuesta o aclarar una columna de Daniel Coronel o una noticia de su noticiero Noticias Uno es inútil, solamente legitima su infundio. Yo no estoy frente a un periodista investigativo, sino frente a un calumniador profesional que se declara como mi enemigo. Es justamente la lógica de amigo-enemigo, de la lógica que nos saca de la confrontación basada en hechos y basada en argumentos a la confrontación basada en señalamientos personales que son intimidantes y que son peligrosos en un país tan volátil como Colombia. Si fuera calumniador, en este caso Daniel Coronel, pues el expresidente Uribe tiene todo su derecho de denunciarlo, como lo hizo Daniel Coronel ante el tribunal. Si fuera una pelea personal simétrica, entonces el expresidente Uribe, el ahora senador Uribe, tendría todas las herramientas del derecho para acudir y acusar al periodista Daniel Coronel, que es periodista, y no ni su enemigo personal, ni una persona que está argumentando con base en calumnias, por lo menos hasta lo que sabemos por órdenes de los jueces de Colombia. Tiene que haber un fallo como el proferido, o como los proferidos contra el senador Uribe, para que uno pueda sostener que una persona es calumniadora. De tal manera que me parece muy infortunada la respuesta del senador Uribe, y me parece que confirma un patrón de conducta que descalifica de manera muy peligrosa a toda una profesión y que nos pone en terrenos parecidos a los que ha entrado Estados Unidos, con un arrinconamiento y una descalificación de un oficio sin el cual no existe la democracia.
Sergio Raúl.
Pues yo sí creo que Uribe cumple con la sentencia, pero hace uso de su derecho a reivindicar su buen nombre. Aquí hay una especie de colisión entre la libertad de opinión versus la libertad de expresión. Uribe está dentro de los límites sentados por la Corte Constitucional sobre el legítimo ejercicio de exponer su opinión. Y sobre Coronel, lo que tengo que decir es que uno puede creer que alguien es un criminal. Lo que no puedes afirmar que es un criminal y decirlo como si fuera una noticia. Las opiniones convertidas en noticias, que es el caso que aquí atestiguamos, porque Daniel tiene...
Si uno, es un columnista,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero se convierte en noticia cuando cada semana descubrimos que el monotema del señor Daniel Coronel es Álvaro Uribe. Si analizamos la cantidad de columnas de Daniel Coronel de los últimos tal vez 10 años, encontraríamos que el 65 o el 70% versan sobre Uribe, y si eso no es una pelea personal, entonces yo no sé qué es una pelea personal.
Claro, que lo utiliza en su columna la declaración de un tercero, que es el que está haciendo una acusación. Él lo hace en el escenario de la opinión.
Él utiliza una supuesta afirmación de don Berna que...
No es una afirmación.
Pero que don Berna luego desmiente y dice que no es cierta. Entonces, vale cuando dice que sí, pero cuando don Berna sale y dice que no, entonces ahí sí no vale, ahí sí es un bandido. O sea, para afirmar que Uribe es el perpetrador de un homicidio, don Berna es legítimo aun cuando Uribe sea el que lo extraditó. Pero cuando don Berna, a pesar de todo, dice que él no ha dicho eso y que miente Daniel Coronel y que miente la periodista, entonces ahí sí no vale lo que diga don Berna, ahí sí es un criminal. Y la pregunta que subyace aquí es, ¿quién protege el buen nombre de Uribe? Porque Daniel Coronel le dice
¿quién protege el buen nombre de Daniel Coronel?
Pues el de Daniel Coronel está obviamente al amparo de este fallo que obliga a que Uribe tenga que rectificar lo que a todas luces, cualquiera que lea la columna ve, que es un ataque frontal, como tantas otras columnas de Daniel Coronel.
Pero la retractación de Uribe desafía a la corte. Y en esa...
¿Ah? Sí,
pues eso tendrá, eso tendrá que decirlo la corte. Eso tendrá que decirlo la corte y tendrá que ser objeto de una nueva, de un nuevo pronunciamiento. Yo creo que él está dentro de los límites sentados por la Corte Constitucional sobre el legítimo ejercicio de exponer su opinión. Y creo que lo está usando dentro del derecho a la libertad de expresarse.
María Mercedes.
No, yo coincido con César. No, pues el senador Uribe tiene los mecanismos judiciales legalmente establecidos para actuar contra Daniel Coronel si cree que en alguna de sus columnas ha dicho cosas que afecten su buen nombre, su honra, y en vez de recurrir a eso, recurre a la difamación en Twitter, en un Twitter que él tiene muchísimos seguidores, no es cualquier tweet que aparece por ahí, y logra Daniel Coronel que lo tutele un tribunal, da una orden.
Yo tengo,
y el presidente Uribe no está cumpliendo esa frase final,
tema,
es muy grave, calumniador profesional.
Sí. Que tengo una pregunta acá y es más rentable ofender y dañar la honra que rectificar? ¿Se está abriendo camino ese estilo? Es que, digamos, a mí realmente me preocupa mucho ver cómo, porque, digamos, mucho antes en el ejercicio del periodismo, pues estaban los tribunales para solventar, digamos, estas situaciones cuando alguien sentía que dentro del periodismo pues había un exceso, y para eso estaban los tribunales. Hoy las redes sociales están convertidas en el escenario donde se establece la ofensa, donde hay reincidencia en la ofensa, y donde a la hora de rectificar también se rectifican esas mismas redes, pero cuando los daños ya están hechos.
Y se rectifican o no se rectifican, como en este caso, sí, de una manera que produce más efecto que el trino inicial. Es decir, esto es una estrategia también mediática que es una de las dilemas grandes de las redes sociales. Ustedes han visto, por ejemplo, que muchas veces las correcciones de las noticias falsas generan más atención a la noticia inicial que a la corrección, de tal manera que el expresidente Uribe es muy hábil en redes sociales, es un muy buen estratega político y sabe que esta es una estrategia rentable, es decir, en un cálculo de costo-beneficio le cuesta menos al expresidente Uribe rectificar que dejar de tuitear verdades a medias o incluso calumnias o injurias. Lo que sí le sale muy caro a la democracia colombiana es el desgaste de la palabra y de la profesión periodística. Ese dato y ese costo no lo va a pagar ni Uribe, ni Coronel, ni nadie, sino lo vamos a pagar todos.
Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Más de 100 columnas denigrando de la honra de Álvaro Uribe en la revista Semana, que tiene 25 millones de visitas. O sea, no estamos hablando de un Twitter que lo siguen 1 millón de personas. Es la revista que más leen los colombianos, junto al periódico El Tiempo, entre internet.
Sí, pero es que él está en su legítimo derecho a escribir y a opinar.
En su legítimo derecho es calumniar, llamarlo asesino,
pero
violador, fabricante
doctor,
de testigos,
si
por favor,
Diana. Mi pregunta es, si el doctor Uribe considera que lo que Daniel Coronel está diciendo en su legítimo derecho como opinador y como periodista,
no, Diana, pero eso
y
rinde,
como investigador, no está de acuerdo, la forma como el expresidente debe actuar es poniendo un trino en el que llama mafioso al periodista o yendo donde un tribunal a decirle al tribunal, hágame el favor y revise si aquí el señor coronel está incurriendo o no en una calumnia.
Mira,
o sea,
Diana,
yo lo que me pregunto,
Diana,
es, ¿en qué momento resolvimos que la forma de contestar a la prensa es a través de las redes sociales?
Cuando tú dices, Daniel Coronel es un criminal, te toca rectificar, pero la rectificación bien puede ser, Daniel Coronel no ha sido condenado nunca, esto no es un hecho probado, pero yo creo que es un criminal por esto y esto. Eso es exactamente lo mismo que está haciendo Uribe. Es decir, con la retractación, eso es lo que está haciendo.
Entonces, o sea, usted lo que dice
redefinamos,
es que Uribe se retracta, pero se retracta y aprovecha la retractación, como siempre, porque ese ha sido el estilo
es que
de
uno,
las retractaciones.
Es que uno puede aprovechar lo que uno quiera,
diciendo,
siempre y cuando no viole ningún derecho.
Okay,
es que,
pero a ver, en esta mesa mi pregunta es, si la prensa, por A, B, C o D, escribe algo, comenta algo, opina algo, informa algo, y quien se siente afectado, tiene o no el escenario de la justicia, no debe ser ese el escenario.
Yo pregunto, ¿la prensa va a limitar el derecho de opinión?
Yo lo que digo es que hoy con las redes ni siquiera la retractación sirve después, porque ya usted lo tienen completamente diezmado y acabado con cualquier circunstancia que pase. Entonces usted, dos meses después, le dice un juez, no, hay que retractarse. ¿Ya para qué? O sea, ya el daño que viene, que se hizo, es tan grave que usted no es capaz de recuperarlo. Y lo digo en cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano que le pueda pasar
eso. Por eso, por partida doble, es que el senador Uribe debería recurrir a la justicia, entre otras cosas, para dejar tranquilos, digamos, a sus seguidores y a las personas, digamos, a la ciudadanía en general, pero sobre todo para dar ejemplo. Ir a las redes sociales en lugar de ir a la justicia es una especie de práctica de justicia por mano propia. Yo tengo mi Twitter, entonces yo no acudo a la justicia porque no creo en ella o tiene menos impacto que lo que puedo tener yo en mi cuenta de Twitter, entonces lo hago por esta vía. Es exactamente lo que hace Trump, y vea cómo tiene desinstitucionalizado a Estados Unidos.
Muy bien, pasemos a un tema que me parece que sobre el cual quiero una opinión, y es un tema de cierre. Esta mañana revelamos en primicia en Caracol un escándalo en el que la Contraloría de Boyacá pues hizo varias cosas. Dijimos que el contralor Pablo Augusto Gutiérrez viajó con 82 funcionarios a Panamá a una jornada de integración con el fin de reducir el estrés debido a la intensidad del trabajo.
¡Caramba, qué envidia!
Oiga, pero
¿qué hace con las contralorías departamentales? Entonces, serio, usted es el candidato acá. ¿Qué hacer contra las contralorías departamentales? ¿Acabarlas a todas o a una sola? ¿Cambiar la elección de contralores? Sobre este tema, Edgardo Maya ha hecho una cantidad de pronunciamientos.
Oye,
ya.
Vargas también hizo la misma propuesta.
¿Ah, sí?
¿Acabarlas?
Sí.
Yo no sé lo que... Yo le confieso, Diana, que no tengo claro lo que piensa el grueso del partido. Pero yo le digo lo que creo, mire. En Colombia tenemos por doquier doble, triple y cuádruple jurisdicción con frecuencia. Por ejemplo, en el tema medioambiental.
Sí.
Hay CARA, hay oficina medioambiental del municipio, del departamento, hay cosas de licencia ambiental, hay de todo. Lo mismo pasa con las contralorías. Yo creo que aquí hay que darle dientes de verdad a una sola entidad. Como yo soy federalista, y lo confieso, a mí me encantaría que eso fuera de la órbita regional solamente y que desapareciera la Contraloría General de la República, que hasta el día de hoy no veo para qué ha servido en Colombia. O que se
¿usted no cree que ha servido esta Contraloría, por ejemplo?
No,
Ricardo,
en
Mayer,
general, el concepto.
Digamos, la Contraloría como...
Como concepto, es que yo vuelvo y digo, yo soy federalista, yo creo que en la descentralización extrema y plena, y creo que eso sería lo ideal, pero...
Pero esta es la descentralización plena, es la Contraloría de Boyacá yéndose para Panamá.
Listo.
Ah, pues descentralización completa.
Es descentralización.
No, pero es que, o sea, es que aquí...
No, pero usted supo lo
volvemos
peor
a la casuística, como estos son unos bandidos, entonces ya vamos a decir que es que Bogotá es pura y las regiones son corruptas. Yo eso, ese discurso,
no, yo lo que creo es que hay que unificar el control y no en tantos.
En una
entes
sola.
Eso
en
estoy
una
totalmente
sola
de acuerdo.
Por eso, Jorge, sí, es que lo que estoy diciendo es, en lo ambiental hay como cinco jurisdicciones, sí, aquí eso también lo mismo. O acabamos la nacional o acabamos las regionales, pero no puede haber.
¿Sabe cuánto
tres
recuperan las regionales?
Ah, no.
Cuestan, no sé, 2 billones, 1 millón de pesos, y recuperan
sí,
el 0.1%.
Si cometieron peculado,
pero
que los claven presos, eso
pero
no
venga,
es competencia de los jueces.
A ver, yo le voy a decir una cosa, yo vi esta mañana la noticia y la verdad no ha sino vergüenza.
¿Vergüenza?
Es física vergüenza. Entonces le preguntan, oiga, ¿y usted con qué pagó eso? Oiga, pues la respuesta, ¿no? No, es que es la eficiencia de las multas que hemos cobrado. Entonces, como son las multas, eso no es parte del presupuesto. Entonces, sí, lo que hicimos fue gastarnos la plata, no, invertir
para
la plata,
celebrar,
¿no?,
el Día de los Hombres y las Mujeres.
El Día de las Mujeres y los Hombres. preocupante. Además, el concepto, y en Panamá, oiga, es que estaba en Boyacá, se hubiera ido a Paipa y podría haber hecho una reunión, es un sitio espectacular.
De Colombia.
Se sí, podían desestresar en Villa de Leyva.
En Colombia no hay playa.
¿Qué propone su candidato sobre el tema de Contraloría?
No, no, es unificar el control, obviamente, en una sola autoridad. Obviamente tendrá que tener delegaciones regionales, ese tipo de cosas, pero un solo control. Pero no puede pasar entonces que investiga el municipal y entonces si tiene un amigo político, oye, me van a condenar. Recuerdo el tema de Orbitel, porque yo era senador en ese momento cuando lo están haciendo en Medellín y se trasladaron el tema por Orbitel para Bogotá y se cerró. Entonces el poder preferente entonces lo utilizan en la medida que pueda hacer. No, además, ¿cuál es la capacidad de recuperar de las contralorías?
Ninguna.
Usted mira cuánto cuesta.
¿Sabe cuál es el poder que tienen? Ponerle un peaje a todo el sistema de contratación.
Político.
Posterior o previo. Bueno, pero el control previo no sirve, el posterior tampoco.
Imagínese si no existiera. También me pregunto por cuál la reemplazarían, pero eso es parte de otro debate. Su opinión.
Si quiere, le digo.
Sí. No, yo creo que hace parte de la situación ya extrema en que estamos en este país de corrupción y además de cinismo ante esos casos y de falta de control. Pero yo no estoy de acuerdo con acabar las contralorías territoriales, regionales. Yo pienso que se debería unificar el control disciplinario y el control fiscal en una sola entidad. Yeah. Simplificar.
Me parece buenísima propuesta.
Porque es que, pues yo he sido.
Por ejemplo, si la Contraloría General se dedicaba. Sí, es que quiero coayuvar. Sí, me parece buenísima propuesta. Porque si la Contraloría General se dedicara a vigilar.
De acuerdo con el petrismo en una propuesta.
Oiga, ya. Acuerdo entre Centro Democrático, Cambio Radical y el petrismo.
¿Me permiten terminar?
Sí, termina.
Porque, pues. Y lo diga algo que la separe. Como funcionaria pública. La Contraloría hace unas auditorías y manda un montón de hallazgos a la personería. Y entonces y a su vez se manda a ella fiscal. Entonces eso es un montón de investigaciones, un derroche de recursos que no conducen en muchos casos a ninguna parte, mientras que los grandes casos de corrupción siguen felices por ahí, mientras hay una cantidad de temas. Entonces yo unificaría los dos, no hay, pues, con una delegada en el tema disciplinario, otro el fiscal. En muchos casos se van a unir y con un tránsito mucho más rápido las cosas ya fiscales en lo que son corrupción.
Estoy de acuerdo con eso, pero quiero hacer énfasis en relación con la ciudadanía, en relación con la corrupción. A mucha gente le puede parecer que esto, que cuando la gente no se embolsilla la plata, no saca una parte, no pide una tajada y la guarda en su cuenta corriente o bajo el colchón, lo demás es viveza y no es corrupción. Esto es pura corrupción. ¿Por qué? Porque es el desvío de una función pública en beneficio propio. Parece para Panamá, lo que sea. Y mal gusto también. Y mal elegido el destino y todo, pero sobre todo corrupción.
Además que no le gustó el servicio del avión, ¿no?
A mí me gustó la propuesta de María Mercedes en la medida en que la Contraloría General podría tener un poder de vigilancia así muy fuerte sobre las Contralorías departamentales y ahí sí tendría gracia. Porque de ahí se derivaría el poder preferente de la Contraloría de una manera adecuada. Es que hoy en día muchas veces no sucede porque hay una talanquera en los requisitos que no lo permiten. Sí. Yo conozco muy bien la Contraloría, yo trabajé en la Contraloría General de la República.
Una última pregunta, y no, es que pero Gabo cumpliría 91 años hoy. Le preguntaba a Sergio Ramírez, a quien entrevisté antes de este entrevista. Programa, que además pues lanza mañana su último libro, y es muy interesante porque vicepresidente de Ortega en los años 90, cuando se acaba ese régimen que pensamos iba a acabar para siempre, y no fue así. Y hoy también lo recordaba él. ¿Cómo recuerdan ustedes? ¿Qué recuerdan exclusivamente de Gabriel García Márquez, de Gabo, hoy 91?
Pues yo recuerdo, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, la crónica hermosa, maravillosa, alucinante de Gabo sobre la llegada de los sandinistas al poder. El momento de la toma del Palacio Presidencial, que es una de las crónicas que sale publicada en la selección de la Fundación Nuevo Periodismo. Y me imagino qué estaría pensando el pobre Gabo si estuviera viendo hoy a Daniel Ortega en lo que anda. Cómo echó por la borda una revolución, la convirtió en un proyecto personal y luego la pervirtió en la forma de un gobierno personalista y obviamente totalmente autoritario. Creo que le daría, como le da a uno, mucha tristeza leer esa crónica y ver en qué paró ese sueño revolucionario que tenía mucha esperanza en ese momento.
yo voy a traer a García Márquez a hoy. Esa misma crónica pensaría, uy, eso puede pasar en Colombia exactamente.
Yo, tal vez lo que tengo que decir de García Márquez es que su gran cercanía con la familia, con mi tía Consuelo Araújo Noguera, me permitió conocerlo muy de cerca. Se alojó en nuestra casa muchas veces. Tengo fotografías de diferentes épocas de la vida con él. Le tuve un gran cariño y le admiré profundamente, y hoy, cuando ya no lo tenemos, le admiro aún más, y me sorprendo de cómo muchos no fuimos conscientes del privilegio que entrañaba vivir al mismo tiempo que este genio titánico de la literatura vivió en nuestra era. Así que solo admiración y nostalgia por la vida de Gabriel García Márquez, que fue un amigo de la familia y una persona a quien yo le tuve un gran respeto y un gran afecto.
Pues más que recordarla a él como persona, como de su obra, yo siempre recordaré, creo que fue uno de los primeros libros de él que escribí, que leí, que es El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que pues de una manera tan concentrada y sintética fue capaz de empezarnos a mostrar lo que era,
bueno,
el mundo caribe y el mundo de los excluidos.
¿Cuántos curules para Cambio Radical, doctor Vélez?
Le voy a decir, el partido que más va a crecer en Colombia es Cambio Radical, en Cámara y en Senado.
¿Cuántos dice usted que va a sacar?
Entre 17 y 20.
Está entonces en el de Polimética. Sergio, Centro Democrático.
Yo estoy de acuerdo con la encuesta que publicó El Tiempo, que dijo que el 20% de intención de voto, lo cual da, no lo que dijo El Tiempo, 20 curules, sino el 20% de 16 millones de votantes. O sea, en un cerrado anillo alrededor de 30 curules.
¡Upa!
¡Caramba! ¡Upa!
María Mercedes.
Pues a pesar de que muchos pronósticos dicen que no va a pasar el umbral la lista de la coalición de
la decencia,
pues yo tengo la esperanza de que haya unos 3 senadores. Lo dicen algunas encuestas.
Pues César, usted no tiene partido.
Yo no tengo partido ni candidatos.
Pero
ni
vote, pero vote.
Voto,
¿no?
claro. Voy a votar. Eso sí, con toda seguridad.
No vaya a votar.
Aquí me pasan 3 en un momento al salir. Eso sí, no tengo ninguna duda.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Y mañana otro debate en Hora 20. Les recuerdo que el jueves tenemos el último debate de cabezas de lista con La Silla Vacía, con Red Más Noticias. Y el viernes una maratón de entrevistas con los candidatos al Congreso que no han tenido la oportunidad de pasar por Hora 20.
¿No hay permiso de decir los candidatos qué número somos?
Claro, sí, a todos les permito.
Yo soy el candidato número 12 en el tarjetón de Senado. 12 como 12 discípulos tuvo Cristo y como 12 meses tiene el año. Así que espero que se acuerden de Sergio Araújo, el número 12 en el tarjetón.
Mire, aquí lo hemos permitido, hemos tratado de hacer un ejercicio porque se imaginarán cuántos son. Y para que los oyentes sepan, porque normalmente genera inquietud de por qué algunos y otros no. Primero, muchos de los candidatos que hoy están para el Congreso de la República han sido panelistas frecuentes de Hora 20. Muchos, por ejemplo, de Cambio Radical, como Luis Felipe Nao, como usted mismo, que hoy no es candidato, pero...
Me tocó más chicharrón todavía.
¿Ah?
Más chicharrón que debe ser candidato.
Sí. Como muchos que vienen aquí, como Germán Barón, por ejemplo, que sí es candidato, y han sido panelistas de Hora 20, y hemos decidido mantener ese ejercicio de conocer esas opiniones, porque representan también al candidato que en este momento está, como el caso de Sergio Araújo, como el caso de Jaime Amín, como el caso de María del Rosario Guerra, como el caso de Samuel Hoyos, muchos que son candidatos en el Partido Liberal también, en el Partido Verde también. Hemos ampliado en esta etapa de la carrera por el Congreso a tener personas como María Mercedes Maldonado, que representa el petrismo, para tratar de tener el mayor equilibrio posible. Hicimos y concluimos el jueves con las listas, las cabezas de listas que a veces cancelan, que no quieren venir, que no les gusta venir, entonces cambiamos por las segundas o las terceras. Y también hemos logrado que a través de nuestros desconectados locales en las diferentes ciudades del país,
sí.
En los hoy por hoy, todos los candidatos a la Cámara que han querido tener una participación en Caracol la han tenido. Y a través del tarjetón, usted no sabe quién soy yo, también. Los que nos estén quedando por fuera, llamen, que el viernes haremos maratón de candidatos al Congreso en aras del equilibrio y de la posibilidad y la oportunidad.
O sea que vuelvo el viernes.
Para todos. No sea conchudo. Gracias a los oyentes. Nos vemos mañana.
Buenas noches. Gracias.